Una, dos y tres.
Más o menos. Tan, 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 tan.
Ninjas. Sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online. Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje?
Hola, bienvenidos a un nuevo programa y una nueva temporada de Ninjas del Marketing. Soy Sacra Jaime, consultora de marketing en closemarketing.es y están aquí conmigo David Pérez, consultor de desarrollo y marketing también en closemarketing.es. Buenas, David, hola, socio.
Buenas, ¿qué pasa? Buenas. ¿Qué pasa, socia?
Y Jesús Yesares, profesor y técnico de soporte en boluda.com. Hola, Jesús.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Boludense. ¿Qué pasa, boludense?
Me he boludizado durante el verano.
Total. Bueno, estamos en el episodio número 27, que encontraréis en las notas del, en el programa, en la página web ninjadelmarketing.com/27. Y bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está la vuelta ya? Estamos en septiembre.
Ya empieza.
¿Pero nos fuimos o qué?
Bueno, sí, un poquito no hemos ido, ¿no? Algo habremos descansado, ¿no?
Bueno, habla por ti misma.
Bueno, yo sí, algo descansado. Sí.
A la playa sí hemos cogido, este año ha estado espectacular la playa.
Sí,
sí, sí, yo, mira, ¿ves? Tengo un color...
Moreno, morenote.
Moreno flexo de...
Total.
De luz cálida.
Bueno, yo me he quedado haciendo guardia todo el verano. Y nada, y ahí ha quedado la cosa.
Ha sido un verano un poco atípico, ¿no? También.
Atípico, ¿no? Que te parió.
Rarete. Sí, pero bueno... ¿Estamos todos bien? Esperamos que todos estén bien también. Todos los que nos escuchan y todos nuestros amigos y compañeros sabemos que están bien. Y bueno, pues vamos a comenzar una nueva temporada, la segunda temporada de Ninjas del Marketing, que traemos con algunas novedades, ¿no? De secciones y de nuevas entrevistas, nuevos episodios muy variopintos.
Se están gestando cosas chulas. Estamos ahí en negociaciones, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ahí en bambalinas es con donde se preparan las cosas. Y ya se irán saliendo poco a poco, ya iré enterando.
Así ya hay por ahí alguna cosa, ¿eh? Alguna entrevista que va a gustar.
Algo que sí viene. Y bueno, como ya hacíamos en la temporada pasada, vamos a comenzar a hablar un poco de las noticias que tenemos recientes. Sobre diferentes temas, y David creo que nos traía algo.
Sí, yo ahora que estamos con pocas workas, pues, y las que hay son online, pues estamos muy muy en seguimiento de cualquier, de hecho esta semana la semana del día 12 es la WordCamp en Colombia de septiembre, con lo cual también estaremos muy pendientes, y ha sido hace poco la WordCamp 2020 EMEA.
Que tiene un nombre de videojuego, ¿no?
Sí. Que no es una WordCamp, es un... tiene formato de WordCamp, pero es un formato más comercial. Y está buscado para developers. Que yo no está en ninguna, solo está en esta online. Y para mí, pues se ha quedado un poquito corta, la verdad. Porque se han tocado temas no tan avanzados como yo esperaba, la verdad. Para quien le pueda interesar, pues ha estado bien. De hecho, se van a compartir los vídeos en WordPress TV. Y una cosa que sí estuvo interesante, que bueno, Google era uno de los patrocinadores de este evento y presentó World Web Stories. Y bueno, venía a decir que efectivamente lo que estamos comentando, ¿no? El plugin que han desarrollado para WordPress, que lo comentaba en anteriores programas, y es muy interesante porque evidentemente esto tiene salida seguramente en las búsquedas de Google, con lo cual tendremos sitios preferentes y veremos a ver cómo lo integra Google. Sí, es verdad que muchas veces ha hecho paso hacia adelante y después hacia atrás, es decir, que podrían presentarlo y a lo mejor si hay mucho spam lo vuelven a quitar, pero bueno, sí es verdad que están en ello, o sea que hay que estar muy pendientes.
A mí me va a permitir decir que ese es un indicio de que el mundo se va a la mierda, pero bueno.
Jesús y su optimismo infinito. Y luego otra cosa que me llamó la atención en tema de desarrollo, que bueno, no lo conocía la verdad y me parece interesante, es wppb.me, que es un boilerplate. Para quien no conoce un boilerplate, es como como los elementos antes de empezar a cocinar, pues ya los tienes preparados, digamos, ¿no? Entonces te ayuda a que no tengas que empezar desde cero todo, ¿no? Entonces, para hacer un plugin, pues es una página web que te permite realizar lo que es el código inicial, la estructura de archivos, la estructura de directorios, con lo cual es bastante interesante. La nota de programa para adentro, y si vais a crear un plugin, pues está bien seguir esta estructura, o sea que está bastante bien.
Había ya alguno por ahí, ¿no?
Sí, hay unos cuantos. De hecho, en el Telegram de este podcast amigo nuestro, el Arroyo Dev, lo estuve comentando y, por ejemplo, Juanma Cívico, también un compañero de WordPress, tiene también un boilerplate. Total, que hay unos cuantos. Cada uno tiene su... Yo también tengo el mío. Pero bueno, me pareció interesante y por eso lo he puesto aquí en las notas del programa.
Vale, vale.
Genial, genial. Y hay más novedades, ¿no? También en el mundo de WordPress han llegado bastantes,
bueno,
actualizaciones.
En el mundo de no te quedes dormido, porque actualizaciones hay todos los días. Por un lado WordPress y por otro lado Google. Por un lado WordPress, que tiene un sentido del humor muy cachondo. Pues como los americanos no tienen vacaciones así como nosotros las concebimos, pues el 11 de agosto decidió sacar una de las versiones de WordPress que más cambios han traído en toda la historia de WordPress, como ha sido WordPress 5.5. Y bueno, con cambios en un montón de cosas, que para eso pues os remitimos al podcast de WordPress Granada, donde David y yo estuvimos desmenuzando las características de esta versión. Y el 1 de septiembre, pues como había muchas cosas, entre ellas el editor de Google, donde la habían cagado soberanamente, pues sacaron el 5.5.1, donde corrigen cerca de 40 y pico errores y fallos.
Editor de Gutenberg, me imagino, no de Google.
Perdón, de Gutenberg, que me he equivocado.
Google no tiene Gutenberg. Editor todavía. Todavía,
no, el editor de WordPress.
El editor de WordPress que bueno...
Alias Gutenberg.
Alias Gutenberg.
Sí, sí, que me he equivocado. Se me ha...
Sí,
se me
para
ha
no confundir personas.
Bueno, pues eso. El 1 de septiembre, pues ya sacaron los cambios y entre ellos, yo para mí, que ya lo dije en el otro podcast, que a mí me volvía loco el signo más entre los bloques, pues lo han corregido, lo han puesto a la derecha permanentemente, para que no esté a la caza del signo que aparece y desaparece.
Sí, es verdad.
Y luego, unos cachondos los de Automattic, WooCommerce 4.4, porque ¿por qué no joderle la vida a los desarrolladores en vacaciones?
Claro,
el 17, claro, el 17 y el 18 de agosto. ¿Y qué ocurre? Pues que los de WooCommerce, porque los otros se lo toman más con calma, pero los de WooCommerce al día siguiente ya sacaron la versión 4.4.1, supongo que tratando de calmarle los nervios a un montón de gente que estaba bastante bastante jodida después de ese cambio. Y bueno, aquí me apunta David que
el WordPress 5.6 que está planificado,
que ya
para
está,
diciembre,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ya está planificado.
Y lo bueno que viene con WordPress 5.6, no sé si le dará tiempo, pero están trabajando en ello, el full site editing, que si decíamos que 5.5 iba a venir muy cargado, el 5.6 va todavía mucho más. O sea, cambia el concepto total de edición y creación de maquetación de página web con WordPress.
David, ahí tú dile queda a un cliente que puede cambiar el menú y me va a contar si es lo bueno que trae. Pero bueno, tú mismo, ¿eh?
Pero si eso, a ver, no está pensado para clientes solo, está para facilitarnos la vida a nosotros, a los a los maquetadores, a los desarrolladores. O sea que,
en enero lo hablamos.
Luego se le pondrá limitaciones a los clientes. Ya está.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí.
No, Fernando Tellado tendrá al día siguiente un artículo de desactiva el full site editing en WordPress. En WordPress, seguro.
Total.
O sea, ¿no sabéis que Fernando Tellado se ha convertido en Ferran Adrià? Se lo dije el otro día que estuve hablando con él. Y él, Ferran Adrià de WordPress, él deconstruye WordPress y lo vuelve a los inicios cuando WordPress se pone como muy en avanzadilla.
Sí.
Bueno, pues interesante. Y siguiendo con las actualizaciones, Google ha metido un par de actualizaciones, al menos una confirmada, la otra no está confirmada. Según Moz, según el blog de Moz, el 10 de agosto hizo una actualización que se llama Google Glitch, y bueno, pues básicamente se detectó que hubo inestabilidades en la fuerza del mundo de los buscadores. Y bueno, pues parece que ha habido ahí algún cambio, pero es que el 15 de agosto también hubo una actualización que todavía no está confirmada y que no se le ha dado nombre todavía, pero que parece ser que podría estar ahí.
Entonces, también en agosto. Esto no coge en vacaciones.
Efectivamente, los americanos yo creo que...
O algo le dejan a la gente en práctica.
Yo creo que sí. No, dicen, estos europeos, los ingleses están en Benidorm, los españoles están ahí, no saben a dónde van a ir porque no los quieren en ninguna parte... Vamos a joderles la existencia. Están en el pueblo.
Que se queden.
Pues venga,
trabajando,
vamos a joderles
mejor,
la existencia. Efectivamente.
Que sigan trabajando.
Entonces, pues dejamos la página de Moz, que además es muy interesante para ver las actualizaciones que se producen en el algoritmo.
Genial. Pues yo traigo hago un poco eco de la noticia que publicaba Marketing for E-Commerce, hablando sobre el engagement de Instagram. Ya sabéis, yo con mis redes sociales. Que me encanta.
Tu fuente de noticias favorito, ¿sabes?
Pues sí, totalmente, porque están al día continuamente y te están sacando las noticias bien tempranito, cada día te llega una newsletter y te informa de todo, y la verdad que siempre son muy completos. Y hablaba sobre un estudio de Social Insider en el que analizaban más de 22 millones de publicaciones que se habían hecho en Instagram y en las que demostraba cómo las publicaciones de carrusel tienen un mucho mejor rendimiento que el otro tipo de publicaciones en esta red social. Ya hablábamos hace unos episodios cuando hablábamos de las tiendas de Facebook y cómo dar difusión también a los blogs a través de las redes sociales, y hablaba que Facebook e Instagram, que tienen muchas herramientas diferentes de publicación, y que a mí personalmente me gustaba mucho el tema de las secuencias en Facebook. Esto sería en Instagram, sería pues igual, similar, porque no te permite los enlaces, pero sí que este estudio pues está demostrando que ese tipo de publicaciones llama mucho la atención, porque te permite contar una historia, te permite mostrar más, por ejemplo, en tiendas puedes mostrar más productos en una misma publicación. Entonces, le está ofreciendo al usuario mucha más información en una sola publicación, y estamos viendo, gracias a este estudio, que este tipo de contenido a ellos les gusta mucho y los mantienen. De hecho, hay una gráfica muy interesante en la que se muestra los diferentes tipos de contenidos que se pueden realizar en Instagram, que son pues vídeo, imagen o el carrusel, y vemos que los contenidos que tienen solo imagen están decayendo mucho en tema de engagement, que el vídeo se está manteniendo bastante estable, y que las publicaciones que se realizan utilizando el carrusel van en aumento, y esto también es debido a que te permite mezclar tanto imagen también como con vídeo en el mismo carrusel o solo imagen, y te abre muchísimo las puertas a hacer algo bastante creativo.
¿No será por la novedad, a lo mejor?
No, porque lleva ya tiempo. También tiempo. Solo es que ahora pues también cada vez más difícil enganchar al usuario al tener tanta competencia dentro de una misma red social, y yo creo que las posibilidades de crear y de inventar y hacer cosas diferentes, eso sí que está consiguiendo enganchar mucho más, porque sí que hubo un tiempo en que era el vídeo está funcionando muy bien, y ya el vídeo también vuelve a pasar un poco desapercibido por eso. Quizá ahora, sí, como dices, al ser más novedad, pues estará más en tirón y luego puede bajar, pero ahora mismo lleva ya tiempo que no es algo
sí, yo nuevo. Los anuncios de Facebook que son de productos que van en carrusel me llaman más la atención y efectivamente hago más uso de ese carrusel. O sea que...
Estamos hablando de cuando te aparecen puntitos debajo y sí, puedes mover la...
Sí, claro, o sea.
Exacto.
Sí, yo es que me estoy convirtiendo en un señor mayor y cada vez entiendo menos las redes sociales.
El abuelo
yo,
cebolleta de los ninjas.
Es que es verdad.
Los sliders.
Sliders, claro. Sí.
Un slider.
O sea, los eliminamos de la web y se nos vienen en las redes sociales.
Exacto.
Pues está bien. No sé, es que yo entre los reels, los bueno, TikTok, la madre que los parió a todos y ahora me mete el carrusel, ya es que yo me estoy haciendo mayor.
De reels habrá que hablar también de reels, a ver cómo continúa
sí,
el avance.
A ver si nos explicas qué es, porque yo no entiendo la diferencia entre reels e Instagram TV. O sea que prepáratelo.
Vale, es fácil de entender porque al final reels es una copia de TikTok, pero lo hablaremos más adelante en otro episodio, si quieres.
Ya, pero sí, le va a hablar a alguien que no sabe ni cómo funciona TikTok. O sea que con eso te lo digo todo.
Bueno, pues yo te lo
intento. Y no voy a entrar a TikTok.
Bueno, como ya estás en Instagram, ya puedes entrar a Reels para ver lo que es TikTok más o menos. Aunque todavía le falta un poquito para seguir avanzando y pillar a TikTok. Pero bueno, hoy traemos una nueva sección. Por estrenar temporada traemos una sección nueva en la que vamos a comentar un poquito, ¿no?, en qué estamos trabajando. Y bueno, aquí tengo a David el primero, que me va a hablar de algo súper chuli que acaba de lanzar.
Pues sí, bueno,
¿Puedo bautizar la sección, ¿qué? David, ¿puedo bautizarla?
Claro.
Venga,
habrá que ponerle un nombre también.
Sí, a ver, habíamos hablado de llamarla Glosario, pero yo quiero bautizarla.
No, era de proyecto.
Estamos en proyecto. Todavía.
Ah, que estamos en proyecto. Yo me he saltado.
Spoiler
total. Bueno, pues mira, ya hacemos la de glosario y después nos vamos a los proyectos. Venga, David, ya que David va a hacer glosario, no se va a llamar glosario, se va a llamar ¿qué quieren decir estos modernitos de mierda?
Uy.
Bueno,
vamos a tratar de traducir qué puñetas están hablando, de qué puñetas están hablando los marqueteros cuando hablan de
cosas raras. Ah, no. De... Ah, vamos al término.
De...
Landing page, ¿no?
¿Eso qué es lo que es?
Pues, ¿qué es una landing page? Que dicen, vamos a preparar una landing page para tu campaña de para que tenga... para conseguir muchos leads. Y tú dices, pero bueno, ¿qué me estás hablando? No, pues, básicamente la landing page es una página donde viene toda la información. Se llama... Bueno, me gusta también llamarlo página de aterrizaje, que también ya se entiende un poco mejor. Y es donde aterriza la gente sobre una página muy bien preparada, con muy pocos puntos de fuga. Los puntos de fuga son puntos que hace que el usuario pierda el objetivo de esa página. Normalmente nosotros lo que queremos cuando mandamos a esa página es que rellene un formulario o se ponga en contacto con nosotros, con lo cual esa acciones que no lleven a eso son puntos de fuga, por ejemplo el menú, redes sociales, etcétera. Todo eso hay que obviarlo para que el rendimiento sea superior. Entonces es una página muy preparada con toda la información que nosotros realizamos en una campaña, por ejemplo, de publicidad de ya sea en Google, ya sea en Facebook, ya sea en cualquier tipo de plataforma. Entonces la gente llega a esa página y recibe información completa de la campaña nosotros que realizamos. Entonces es una página preparada para ese fin, normalmente con la información que damos suficiente y con un formulario y con, bueno, también podemos poner incluso un teléfono para que la gente haga clic y eso sería también un objetivo, una acción que realiza luego. Entonces ahí, por ejemplo, los iconos de redes sociales habría que quitarlos, a otros menús, a otras páginas, es decir, que el usuario no pueda hacer otra cosa que sea leer la información y ponerse en contacto con nosotros. Sería una página de aterrizaje.
Una página que tiene que estar muy bien pensada desde el punto de vista de la conversión, porque aquí tiene un impacto y punto.
Exacto. Claro, y muy relacionada con el lugar de donde procede ese esa persona que está llegando a tu página, sea una publicidad, pues que lo que haya leído previamente, que esté muy relacionada con el sitio donde llega. También, que esté acorde. Claro.
Y que habrá que medir muy bien, habrá que ver todo el camino que han hecho a lo largo del embudo, en fin, que... Y que estaría en la punta del embudo, prácticamente, me imagino.
Exacto. Sería por la el punto final, donde tendrían que solo quedarle al clic de enviar.
Muy bien.
Bueno, pues un
bueno, ahora ya sí
hemos aprendido algo. Sí.
¿Cómo irá la sección? Repítela.
¿Qué quieren decir paletilla. Estos modernitos de mierda?
¿Qué quieren decir estos modernitos?
Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a la siguiente sección nueva, que es una sección que también hay que bautizar con un nombre mejor que el que tenemos ahora mismo, pero en la que vamos a hablar sobre algunos proyectos en los que estamos trabajando.
Yo
actualmente.
Ya tengo nombre también, ¿eh?
A ver.
¿En qué mierda andamos?
La mierda que nos falte, ¿no? Yo creo que la vamos a dejar a la audiencia a ver si nos dan nombres mejores a estas dos secciones nuevas. Si no, vamos a ir repensándolo para
seguro que es fácil, seguro que es fácil conseguirlo.
Vale, hashtag en qué mierda andamos si queréis que sea ese el nombre.
Vale, bueno, pues yo tenía, bueno, me he quebrado la cabeza estos últimos días con un plugin que estoy ahí realizando, que vamos a lanzar la versión 1.0 dentro de muy poco. Ya está funcionando, está en el repositorio oficial de WordPress.org. Y es un plugin freemium, que lo que hace es que importa los productos, ahora mismo los productos, también va a importar y exportar clientes y pedidos en un futuro. Importa productos de Holder, que es un ERP. Un ERP, para quien no sepa, es un programa de gestión que tiene completo, con facturación, con contabilidad, con todo, con gestión de productos, con gestión de inventario. Es decir, un programa completo que lo tiene que utilizar una empresa. Entonces tú creas ahí los productos, ya sea variable o no, y los gestionas, haces facturas, haces todo, y luego puedes pasarlos filtrados, es decir, que puedes decir qué productos quieres que pasen a tu tienda online. Entonces me ha costado un poquito de trabajo porque los productos variables, además hay muy poca documentación, había muchas formas de hacerlo, lo he hecho de la mejor manera con una librería que tiene el propio WooCommerce para crear productos, y la verdad es que creo que ha quedado bastante chulo. Está en la beta 2 todavía y pronto sacaré la versión definitiva, y en esto he estado, me ha costado trabajo, pero bien, yo estoy contento con el resultado, así que
qué bien. Así ya que está lanzado, bien. Ya a continuar con lo bueno de los plugins, que se puede ir avanzando.
Dices, me ha costado. Yo lo veo una proeza, vamos, pero bueno.
Para mí es una locura.
Sí, sí, no, yo...
A través de Ajax, que tú le das un botoncito, se va sincronizando.
Queda pasada. Chulo. Y lo que simplifica el trabajo de una empresa, que no tenga que estar gestionando el inventario en dos sitios diferentes.
Correcto. Sí, ahí se... Efectivamente. Ya nos faltan los clientes y los pedidos, que bueno, al menos... Eso será más fácil, pero bueno, los productos ya sí que es lo más complicado, sí se realiza. O sea que ahí ya esta semana yo creo que lanzaremos la versión 1.0, así que pronto en su pantalla.
Joder, has perdido la oportunidad de lanzarla en agosto, tío.
Junto con todas las actualizaciones. Y muy Jesús, bien. ¿Tú en qué andas liado ahora? Cuéntanos.
Bueno, ando liado en que como he entrado en boluda.com a trabajar y ahora mi vida pertenece a Boluda, pues
profesional, tu vida profesional,
mi vida profesional pertenece a Joan Boluda, pues claro, desde que me enteré que iba a entrar tuve que pisar el acelerador porque estaba haciendo pues el cambio de plantilla, que ojo, esto está al nivel de lo tuyo, porque resulta que se trata de una web para una editorial y cinco librerías que tiene, que esa la hice yo hace 7 años. Yo por aquella época era joven y atrevido, y le puse una plantilla de ThemeForest que lleva un maquetador propio insertado dentro de la plantilla. Y hasta tal punto que cuando tú exportas las páginas a un WordPress nuevo, Gutenberg aparece en blanco. O sea, no exporta nada, porque obviamente esa plantilla es imposible sacar de ahí lo que hay dentro. Entonces he tenido que remaquetar las páginas, pero lo mejor ha estado en que he tenido que, como son 5 librerías, que ahora hemos fusionado en una única web para todas, pues he tenido que fusionar las 5 librerías con las entradas de todas esas librerías de 5 años o 6 años, más los eventos que The Event Calendar me ha dado el verano. No, The Event Calendar, emocionantísimo el verano con.
Sí, sí,
con
un esto. Monstruo de gestión de eventos, pero.
Sí, sí, pero da que hacer.
Da que hacer.
Porque por culpa de Gutenberg, pues ha habido problemas. Entonces he tenido que. Bueno, ya sacaré un artículo en mi blog explicando toda la historia que ha habido por culpa de un único plugin. Que no me sacaba, no me pintaba la información de The Event Calendar. Así que permanezcan atentos.
Y bueno, pues para terminar en esta sección, pues voy a contar que yo últimamente lo único que hago es pelearme con Facebook. Mira que quiero a Facebook, ¿eh? Y me encanta Facebook. Pero no hago más que pelearme con.
Y esto, y hay que ver Facebook y esto.
Sí. El otro día quisimos hacer una encuesta en una página de un cliente y no hubo manera de que la encuesta funcionase. Y no hay manera de que me funcione la parte de las herramientas que tiene de encuesta. Que todo esto se debe a todas las cambios que está haciendo ahora mismo Facebook y todo que tenemos, yo creo, un poco todos tenemos, unos tienen una versión nueva de Facebook, el otro tiene la versión antigua y ahí se están creando bastantes conflictos. Y bueno, el otro día hablábamos de las tiendas de Facebook, que pues comentábamos pues, que era muy sencilla de crear y de hacer, pues ahora la está complicando más. Y ahora quiere que administremos las tiendas de Facebook, no solo desde la propia página de Facebook, sino que para ello tenemos que tener el Business Manager. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que quiera crear una página de Facebook, que quiera incluir sus productos a vender, va a tener que crearse una cuenta de business Facebook, que no es muy complicado, que es sencillo. Pero es algo que ya se pasa de ser fácil para un usuario habitual y que quiera comenzar a tener una página. ¿Y qué pasa con esto? Pues que está creando secciones nuevas, como es Commerce Manager y el administrador de catálogo, que es a través de donde se va a poder vender. Y a través de Facebook, que para eso también pues está integrando la parte del Pay de Facebook para que la gente pueda pagar directamente, o si quiere puede ir a la página web y enlazamos la tienda online con la tienda de Facebook, o podemos subir los productos directamente al catálogo que tenemos, pero claro, dentro del Business Manager. ¿Y esto qué hace? Pues que al final, para un usuario corriente, pues se puede convertir un poco más complicado. Que luego no tiene una mayor dificultad, pero que es verdad que se necesita un poco más de tiempo para comprenderlo. Entonces, con todos estos cambios, tenemos clientes a los que estamos configurándole la tienda online, que queremos enlazar con la tienda de Facebook. Y Commerce Manager me está doliendo bastante la cabecita con él. Así que ahí he estado trabajando y peleándome con Facebook y hablando bastante con soporte. A ver si conseguimos sacarlo todo adelante y podemos instalarlo en todas.
Yo creo que lo de las dos versiones, yo tengo una versión antigua de Facebook, porque es que la nueva no termina de funcionar bien para muchas cosas que hago. Y mira que yo no me trabajo con las redes sociales como el resto del equipo. Y es que no, y me cambio el nuevo, después el antiguo, y ya no sabe uno dónde está.
Sí, cambia de versión como de navegadores, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, algo así. Claro. Ahora voy por Firefox, como le decía yo a Jesús, ahora estoy diciendo Firefox.
Sí que es verdad que está intentando integrarlo todo, y al final pues esa integración es bastante grande y compleja, porque además está metiendo nuevas funcionalidades. Ya hablábamos de Creator Studio, que antes eran las herramientas de publicación en Facebook y que cada vez se están metiendo más. En la versión nueva ya es casi Creator Studio, lo que pasa que también tiene como las dos partes diferentes todavía. Y como que yo entiendo que todo ese proceso, que tiene mucho trabajo, chicos de Facebook, pero lleváis mucho tiempo ya, avanzarlo un poquito a ver si lo terminamos.
Yo quiero decir una cosa. A los modernitos de mierda que están todo el día con sal de tu zona de confort, dale una patada a tu mundo y lánzate a la... Lo diré. No me viene. Bueno, a la incertidumbre. Pues una de dos. Tenéis dos opciones. O os metéis con Facebook os metéis con Genesis Framework. Da igual, los dos están ahí echando una carrera a ver quién mete más cambios en menos tiempo.
En menos Totalmente. Pues bueno, chicos, vamos al tema del día, que ya no hemos empezado, ya llevamos un ratito aquí de charla.
Sí, bueno, es que hacía tiempo que no nos veíamos.
Sí, hoy David nos tenía preparado un temita hablándonos de algunos consejos de productividad y bueno...
¡Oh, Dios mío! ¿Quién baja de la montaña con esas barbas, con esos dos cuernecillos de luz, esa túnica y esas dos tablas en los brazos?
¿Pero de qué hablas, Jesús?
Traigo las leyes inmutables de productividad, Jesús.
Bueno, lo de inmutable se verá.
Son mutables, efectivamente.
Pues sí.
Pues nada, pues traigo consejos de productividad. Yo tengo un libro que para mí ha sido el ABC para de productividad, que evidentemente hay muchos más, no es el único. Y bueno, quería comentarlo un poco porque establece unas leyes de la organización, como organizarse, se llama Organizarse para alcanzar el éxito.
Es ese libro con el que está sujetando el micrófono, ¿no? O
sí,
sea, con
sí,
el que has
está.
Levantado el micro.
Sí, sí, aquí está. Efectivamente. De Stephanie Winston. Y,
para ver la utilidad que tiene el libro.
Sí, sí, no, porque...
no.
Y la verdad es que me encantó el libro, lo he prestado muchas veces, ya que se lo presté también. Lo he prestado a mucha
hasta
gente. Y realmente. Te viene un poco a ser más ordenado, ¿no? Para que no sea que te organice un poquito mejor y que para ello, evidentemente, sea más productivo. Entonces, pues, trae 9 leyes a lo largo de su página, de casi pues, 300 páginas, y entonces, pues, vamos a verla un poquito. Evidentemente, hay algunas que se mantienen, otras que no, pero yo creo que son muy interesantes comentarlas.
Bueno, yo tengo... Discutiremos.
Vamos
yo creo que vamos a comentarlas porque habrá cosas que sí, vale. Yo creo que sí.
La primera ley que dice ocuparnos de... Bueno, hay leyes que la he traducido un poquito, o sea, la he cambiado porque habla mucho de usted, de ejecutivo y todo eso, pero lo traducimos al día a día, a más cercanía, y entonces aquí dice, bueno, ocuparnos de forma inmediata de todos los papeles y mail personalmente. Es decir... de forma inmediata, ese es un poco lo que viene a decir un poco es que cuando tenemos algo delante, decidamos muy rápidamente qué queremos hacer, si queremos tirarlo, es decir, quitarlo de en medio, es decir, no nos sirve, remitirlo porque lo vamos a delegar, actuar en ese momento o archivarlo. Evidentemente cuando esto no es para que todo el tiempo esté así, sino que te guardes en unos momentos, que luego lo vamos a hablar en el segundo punto, para que decidas unos momentos en el que vas a hacer algo con esto, ¿no? Muchas veces es archivarlo. Yo recomiendo, por ejemplo, utilizar un bloc de notas digital. Yo utilizo en Google Keep, que me permite compartirlo con el equipo, incluso las reuniones todas las... ¿Qué?
Que doy fe.
Efectivamente. Y entonces ahí guardo todo y escribo todo. ¿Por qué? Porque como yo tengo muy poca memoria, pues quien me conoce lo sabe, después si me acuerdo de algo puedo buscarlo fácilmente, en un papel es imposible. Entonces es una forma de que decidamos en ese momento, y si tenemos correo electrónico en el que se mantiene una cierta conversación, tienes que intentar pues responderlo lo antes posible para que no pase un tiempo y ya se haya perdido todo, ¿no? La segunda ley deciden qué hacer en todo momento. Es decir, aquí un poco estos momentos que hemos dicho de tramitar papeles, correo electrónico, gestiones, intenta planificarlo. Eso, o sea, también se llama el time blocking o el bloqueo de tiempo. Es decir, que te ponga un tiempo para poder realizar todas estas acciones, ¿no? Y que tú intentes decidir lo antes posible qué cosas hacer en cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, incluso viene muy bien, por ejemplo, para no... es los filtros de Gmail. Los Gmail tiene unos filtros automáticos donde te filtra por tipo de correo para que, digamos, puedas ver los correos importantes, los que te han mandado por correo electrónico, que no son publicidad, ni son promociones, ni son avisos de plataforma. Intenta siempre tener ese filtro activado de manera que puedas siempre tener la bandeja vacía la de la que estamos hablando de personal, ¿no?
Yo creo que aquí también es muy importante y a mí me funcionó muy bien, sobre todo en tema del confinamiento, y perdona que te interrumpa, David.
No, al revés, sí, que yo fue, para que lo vayamos comentando.
Que fue decidir en qué momento del día yo iba a mirar el correo, porque hubo un momento en el que el correo siempre lo tenía abierto y cada dos por tres me estaban llegando correos y yo no hacía más que mirar el correo, que luego al final no acababa haciendo nada con esos correos, los volví a poner no leídos porque no le había prestado más atención de la cuenta porque estaba con otra cosa. Entonces, a mí ahí me vino muy bien decir, venga, yo me siento a trabajar y lo primero que hago es abrir el correo, mirar en Asana las tareas nuevas, organizarlo. Y con los correos, cuando me paraba a mirarlo, decidía, pues esto es para una tarea para Asana porque tengo que consultar antes, o este correo lo puedo contestar ya y me lo quito de en medio, o este correo ya lo he leído y no tengo que hacer más nada, ¿no? Entonces, yo creo que es más o menos por ahí. Y luego decidí, pues luego a la una vuelvo a mirar el correo, pero durante el tiempo medio, a no ser que estuviese esperando algún correo, intentaba evitar abrir la bandeja porque si no perdía muchísimo tiempo.
Eso es una gran decisión, la verdad. Porque es verdad que tener el correo abierto todo el tiempo es una estupidez muy grande y de hecho yo me he visto más de una vez con el tonteando con el correo, ay, esto ha entrado, esto no sé qué, y al final lo que está es procrastinando, porque no quieres hacer lo que te toca hacer en realidad, y está ahí, hay cosas importantes y estás con la newsletter última de sabe Dios quién.
Ahí la clave está en los filtros, o sea, que solo si te entran avisos del correo electrónico que sea para email importante, es decir, que tú tienes que darle una respuesta rápida. Sí, es necesario, evidentemente.
De todas formas, una cosa, antes de que te metas en el siguiente punto.
Sí, sí.
Bueno, tú sabes que yo utilizo GTD, ¿vale? GTD tiene. Que GTD, mucha gente se cree que es una aplicación, no sé qué, no. Son una serie de hábitos. Ya haremos un programa especial y contrastaremos. Hoy simplemente voy a comentar así por comparar y luego en el siguiente pues lo que hacemos es que retomamos este un poco y entonces en GTD hay varios pasos y a mí yo estoy horrorizado con el primero. En GTD lo que te dicen es captura y no tomen ni una sola decisión. Capturas, que un poco al final, cuando lo has explicado, bueno, le damos la bienvenida a mi vecino que está con el taladro y nos va a acompañar un rato. Sí, es que es muy gracioso. Ya, total, ¿qué?
Lleva todo el verano, que no es la primera vez el vecino.
Está haciendo obra grande.
Sí, lleva mucho tiempo haciendo obra.
Colgando muchos cuadros.
Sí, es que está aburrido, se ha comprado un local justo aquí debajo. Y lleva ya pues como un año y medio montando el local porque no tiene nada que hacer. Total, que eso. Entonces, bueno, tú lo has explicado un poco tú cuando te llega, por puntualizar un poco, cuando te llega a ti las cosas, me imagino que tú no te pones a decidir esto qué hago ahora, no sé qué, tú coges y las apuntas, ¿no? Me imagino.
Yo las guardo. Yo las mi que eso iba ahí a la tercera, si quieres comento la tercera ley y venga, la vemos. Sí. Porque va todo relacionado. La tercera ley, la clave es un seguimiento a toda prueba, ¿no? Dice, yo aquí, por ejemplo, digo, utilizamos gestor de proyectos. Y un gestor de proyectos, yo lo he puesto a mi forma, ¿vale? Porque decía que una carpeta de pendientes, una carpeta de ayuda a memoria, total. Yo, bueno, nosotros en nuestra empresa trabajamos con Asana, un gestor de proyectos.
El cielo en la tierra.
Tiene una categorización de mis tareas que se llama nuevas, las que te entran nuevas, las que tienes planificadas para hoy, las que tienes para próximo y más tarde. Y eso lo utilizo muchísimo. Yo tengo mis tareas abiertas siempre y cuando me entra una tarea nueva, decido si, como decíamos, o hacerla ahora mismo o remitirla o planificarla. O sea, si veo que no es urgente y no es importante, pues la planifico, ¿no? El tema también el cuadrante de urgente e importante, ¿no? La planifico e intento cumplir esa planificación, ¿no? Entonces en el hoy siempre me pongo las tareas que quiero realizar, que muchas veces pues intento cumplir, otras veces no. Entonces, claro, el hoy siempre lo voy alimentando, ¿no? Entonces, en las nuevas, las tareas nuevas son las que me entran nuevas. Entonces, si son pequeñas y cortas, muy poco tiempo, pues la realizo rápido. ¿Qué no? Pues las planifico. Si veo. Entonces, esa clasificación para mí es súper importante porque hace un seguimiento de las tareas y que cualquier gestor de proyecto lo tiene, o sea, en la categorización de tipo de tareas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave para organizarte y que luego puedas cumplir un poco con tu planificación, ¿no? Siempre y cuando tú tienes las tareas en próximo, por ejemplo, lo que haces es que las subes a hoy cuando las vas viendo que te vas necesitando hacerlas en ese momento. Entonces siempre tienes, digamos, un horizonte de qué cosas tengo que hacer hoy, ¿no?
También eso pues se puede organizar un poco como lo que es urgente y más importante, lo que es urgente, ¿no? Uh-huh. Lo que es importante, uh-huh, y lo que puede esperar un poquito, ¿no? Algo así.
Sí, muchas veces también utilizamos etiquetas que le ponemos urgente, por si es algo importante, a mí me entra algo nuevo y me ponen urgente, pues yo lo solicito. También por la experiencia que tenemos, cuando veo una tarea, sabes si es urgente o no. Otra que está caída la web y dice, bueno, lo voy a planificar para la semana que viene. No, lo hace en ese momento. No
se puede.
Pero sí es verdad que tú, cuando te entran las nuevas, es muy importante eso, saber. También cuando te pones la tarea, tú puedes saber si la pones tú o si le pones una planificación. Entonces las puedes pasar a próximo o más tarde, más bien, y te saltan después en un futuro.
Porque antes comentabas que muchas veces cuando tienes una nueva, si te lleva poco tiempo, la haces, pero a lo mejor pues, quizás eso no es tan importante a veces y te pones la haces porque tardas poco y quizás eso se podría esperar un poquito o... Entonces, bueno, ahí es importante saber lo que es urgente.
Sí, 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 es correcta ese. Sí, es verdad que, hombre, si veo que no es muy importante, pues no lo hago, pero bueno, normalmente sí, es muy poco tiempo y normalmente sí, muchas veces son cuestiones que te comenta el cliente y tal, o por ejemplo, las tareas que tú decías tú que tienen el correo, yo las paso a mis gestores de este proyecto, porque muchos emails, muchas son tareas. Entonces, lo bueno que para que sea accionable es súper importante trabajar con un gestor de proyecto. Aquí quiero incidir bastante porque los correos
No vale entonces eso de yo utilizo el Gmail como el gestor de tareas.
No, yo para nada. Porque además, de hecho, muchos proyectos no han llegado de clientes que trabajaban con desarrolladores o con, bueno, con... Entonces decían que era interminable la tarea, la lista de tareas por correo electrónico. Y nunca sabía por dónde iba cada cosa.
Claro, entonces, de cada correo, ¿cómo miras tú si esa tarea está hecha o no? Si en un correo te ponen 10 puntos o 15 puntos de cosas.
No, y aparte que en ese correo no puedes delegar tampoco. O sea, tú, por ejemplo, si ese correo tiene 15 tareas, tú esas 15 las pasas al gestor de proyectos y tú ya puedes delegar. En cambio, en el correo no. Entonces, el correo no te ayuda para nada productivo. Entonces, sí es verdad que esas tareas las pasamos al gestor de proyecto y tú ya ahí a partir de empiezas a accionar. Y dices, oye, pues mira, esto lo puedo... Entonces lo vas delegando y muchas cosas se van haciendo. Y puedes notificar al cliente para que sepa que también se va haciendo. Entonces, sí, es mucho más accionable en ese sentido.
Y se puede planificar, que era lo que hablábamos, que también es importante, ¿no?
No sé si esto se... Sí, adecua un poco al GTD que dices tú, Jesús.
Bueno, no, el GTD, algo sí. Lo que pasa es que el GTD es más simple en este sentido. El GTD directamente lo que te dice es que tú captures, porque no va a dejar lo que estás haciendo por lo que ha llegado. Sí. Salvo que sea algo urgente, obviamente, pues lo tienes que dejar. Eso sí, pero bueno, es que si llega algo muy urgente es que no tienes ni que apuntarlo. Porque te tienes que poner con eso. Pero... Porque luego hay un segundo paso que será procesar. Bueno, aclarar. Entonces, en ese segundo paso, pues ahí es cuando decidirá. Y eso lo hace, como decía Sacra, que hace con el correo electrónico, pues en algún momento del día que tú te planificas para tomar esas decisiones. Obviamente el correo es una de esas bandejas de entrada donde también tienes que tomar algunas cosas y no, aquí tú estabas distinguiendo entre las tareas nuevas que podríamos llamarlas, yo lo equipararía esto a la bandeja de entrada del GTD, uh-huh, de captura,
sí.
Pero lo de hoy próximo y más tarde, si acaso no, en GTD lo que se hace es que se le dan contexto, eso ya lo explicaremos. Y en GTD lo que se fomenta es tomar la decisión en todo momento. Por eso a mí me cuesta tanto, pero me obligo a hacerlo. Y es, si tú estás en el contexto de que, pues imagínate, pues por ejemplo, en el contexto David, es decir, yo estoy contigo ahora mismo, pues yo cojo, filtro todo lo que no sea David y veo qué cosas tengo que ver contigo. Y el resto me importa un bledo y desaparece. Entonces en GTD no se juega con el tiempo, porque al final yo tengo comprobado, por eso el time blocking a mí no me va, que me perdone
yo. No, a mí tampoco. Bueno, a mí el time blocking no me va, pero sí es verdad que intentas planificar ciertas sí. partes del día.
Sí, para hacer a ver, cosas, una ¿no? cosa. Hay quien distingue entre time blocking y time fixing. Yo creo que tú y yo lo que hacemos es time fixing, que es de tal hora que nadie sí. me moleste, que me voy a poner a hacer esto. Pero es que la gente que hace time blocking lo que hace es que todas las tareas que tú pones en Asana y que probablemente se harán a las 11:30 o a las 6:15 de la tarde, pero que en algún momento del día se hará. No, ellos ponen la hora exacta y el tiempo que les va a durar.
Es imposible. Eso,
yo no puedo, o sea, yo directamente es que eso no me funciona.
Es que hay tareas que no sabes cuánto tiempo te va a llevar.
Es que me paso más tiempo trasladando bloques de un sitio a otro y haciendo hueco que haciendo tareas.
A mí
tarea.
No me sirve este bloque.
A mí tampoco.
A mí tampoco.
Pero eso ya está. La única diferencia es... Bueno, la diferencia ahora mismo que veo es eso, que no planifica... Hombre,
pero al final, al final es que te tienes que planificar también cuándo vas a hacer cada una de las acciones que tengas que realizar. Si tú tienes una tarea de mandar un presupuesto, pues en algún momento lo tienes que hacer, ¿no? O mandar
un presupuesto. Sí.
Entregar un...
Ciertas tareas.
Claro.
Claro, ciertas tareas. Lo que pasa es, bueno, el GTD tiene el problema de que si se encuentra alguien como yo, pues cuando le toca mandar un presupuesto, que a Dios gracias ahora mismo no lo hago, pues como tienes que tomar la decisión, pues yo decido procrastinar. Y entonces lo voy dejando. Y eso pues es un problema. Entonces, claro, te obliga a tomar decisiones que a veces no te gustan, pero las tienes que hacer y ya está. Continúa.
Pues, sí, la 4 y la 5 son muy relacionadas. Dice no usar el correo electrónico cuando una conversación sea más eficaz. Yo aquí estoy de acuerdo y al revés también. Es decir, muchas veces es mejor tenerlo por escrito, mandar algo por escrito para que, digamos, también piense. O sea, muchas veces yo recibo llamadas de esta persona me está llamando y lo está pensando en el momento. Entonces dice, hombre, mándame un correo y así, digamos que estás forzando a esa persona a que se piense bien lo que quiere pedirte o hacer. Y entonces te lo mandes por correo, ¿no? Y al revés, si ves que cuesta mucho trabajo y ves que, mira, pues vamos a hacer una llamada. Hoy día también mucho con la mensajería instantánea, también ayuda mucho a cosas muy instantáneas, muy rápidas. Es verdad que también te corta la productividad si estás trabajando, pero ahí deberíamos también tener un tiempo de concentración, que es un poco la ley 6, que es concentrar ahora en el que tú no te molesten, digamos. Pues también cortar la mensajería instantánea para que no te corte tu forma de trabajar, ¿no? Entonces, y la ley 5 es devolver la llamada o correo antes de 24 horas. Eso sí que cuesta mucho trabajo, pero es verdad que en menos de un día deberíamos siempre contestar. No dejar la bandeja cero. Y lo que decíamos, si tú tienes un filtro bien hecho de tu correo electrónico, pues digamos que los principales lo contestes, y luego ya los correos que estos son de publicidad, de promociones, de avisos de foro, etcétera, pues ya si quieres en otro momento. Yo muchas veces lo veo en el móvil al final del día, pues para quitarme bandeja de entrada, pero ya son correos informativos que los voy pasando más rápido, ¿no? En cambio, los que tú trabajas, que es, por ejemplo, nosotros utilizamos Spark como gestor de correo, que va muy bien,
muy bien
y te permite ese filtro también, ¿no? Entonces tiene un filtro que es personal, más bien, y te digamos que te filtra las conversaciones personales con gente. Entonces está muy bien ese sentido.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo, no soy ni talibán del que no me llamen, pero es que no podemos nosotros, nuestro trabajo, como nos estén llamando todo el día, es que no trabajamos.
Y la ley 6 y la ley 7, que son todas las dos muy relacionadas, es que, bueno, la ley 6 viene a decir un poco que que intentes no controlar continuamente, sino al revés, gestionar. Intentar gestionar las tareas. Es decir, cuando, y sobre todo cuando estás trabajando con un equipo, tú no puedes estar continuamente controlando, ¿no? Aquí, no sé, por lo menos, o sea, que yo creo que lo hacemos así. No estamos todo el rato pendientes a ver cómo hace una tarea, sino más bien cómo la está gestionando la persona, y a partir de ahí, pues, ver si la ha hecho adecuadamente o no, o ver el resultado. Es decir, intenta un poco confiar en la gente. De hecho, para eso también trabajamos con... Yo una cosa que utilizo mucho es los manuales de puesto, que son Word. Ya de desarrollo tengo ahí un manual de 60 páginas.
Ya mismo escribimos el libro.
Anda que no. Pues sería un buen libro,
la película.
Y hacemos resumen.
Efectivamente. Entonces, lo que intentamos siempre es, si hay algo que no se sabe, o primero que intenten la persona intentar averiguársela, pero bien, llevando un orden, llevando una cosa que se ha hecho antes. Y a partir de ahí, si hace falta algo, pues está más encima, ¿no? Pero un poco, confía un poco más en la gente, ¿no? Claro. En el sentido, en su forma de trabajar, ¿no?
Sí. Al final esos manuales vienen muy bien porque son una guía de cómo hacer cosas. Entonces, si llega alguien nuevo al trabajo, o tienes que volver a hacer una tarea que había hecho hace 2 meses y no recuerdas bien.
La segunda más habitual
hacerlo,
en mí, muchas veces, sí.
Sí, no, y en mí, muchas veces, en cómo la tenemos ahí. Tengo una guía para que no te falte ningún paso. Entonces, se escribe, pues lo primero, tal, tal, tal. Pues tienes ahí una guía que puedes consultar, que a la hora de que llegue alguien nuevo al equipo, le puedas decir, mira, para hacer esta tarea, vete aquí, que lo tienes. Y que lo mire, si puede hacerlo solo bien, si tiene alguna duda, ya preguntas, pero con una guía ya puede resolverlo antes.
Sí, sí, es manual pero con un lenguaje súper claro, es decir, vete al menú tal, haz esto.
Con captura.
Con captura, efectivamente, y al final pues sabes que hay de manual de desarrollo, pues por ejemplo yo tengo ahí pues cómo establecer repositorio, cómo establecer... Es decir, que tienes cosas que sabes que te va a hacer falta en el día a día, y hay veces que no te acuerdas, entonces pues está muy bien tenerlas documentadas. Eso te ahorra muchísimo tiempo, pero una barbaridad. Sí. Y sobre todo cuando trabajas con más gente, todavía más. Yo, de hecho, cuando explico algo que, por ejemplo, vamos a hacer nuevo o le hemos hecho un cambio, lo estoy cambiando en el manual conforme se lo estoy explicando a la persona.
Incluso si cogemos una nueva herramienta y cambian los pasos y ya no trabajamos con la misma herramienta anterior, pues, también.
Fíjate que eso supone un esfuerzo. Lo que pasa es que es verdad que después supone un ahorro.
Claro.
Muchísimo ahorro. Y luego también mejora. Yo he trabajado en empresas que tenían procesos de calidad y ahí tenían documentado todo. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa más chiquitita y no tenemos el tema del sello y todo esto. Pero al final viene a ser eso. Ellos tienen sus propios manuales y explican el que lo trabaja, porque muchas veces los tienen los sellos y no lo trabajan. Yo tengo empresas que lo tenían y no lo trabajaban demasiado, y al final era en otras empresas que hemos intentado, y la nuestra es establecer una calidad, es decir, establecer un manual, una forma de trabajar que está demostrada que funciona bien, y a partir de ahí pues se puede modificar, pero por lo menos tienes ya una base, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando publico una web, pues tengo un proceso de unos 30 pasos diferentes. ¿Qué?
Antes eran 25, ya va por más.
Ya va por 30, claro, 30
y
pasos.
Es que va creciendo.
Es que dices tú, no, darle public, quitar, no, pues hay un montón de procesos que tú, y entonces nunca se te olvida. O sea, siempre haces algo y lo haces un poco rutinario, pero sí es verdad que lo haces bien. No se te olvida.
Sí, esto me recuerda, yo que soy muy fricón del mundo del espacio, me recuerda a los manuales de procedimiento de los astronautas. Tú ves, lo podéis ver en YouTube, cuando van a hacer un paseo espacial. Los astronautas, que es una cosa muy chula, y siempre tiene a los, tú ves a los dos astronautas que están allí metidos en el traje, no pueden hacer nada cuando están dentro de la nave, y tiene a un astronauta que está con un libro o con un iPad repasando cada uno de los puntos, porque además ahí no te puedes equivocar, tú puedes saltarte el punto de configurar Google Analytics en la web, pero como se le ocurra a ellos saltarse el punto de asegurarse que la escotilla está cerrada del todo, se forma allí un Cristo, que para qué.
Además, en este libro insiste muchísimo, y yo me identifico totalmente, en que no te vas a acordar de las cosas. O sea,
a ti eso te encanta, ¿eh?
Eso. Sí, sí. Bueno, no me encanta. Lo sufro.
No, pero eso,
más bien lo
eso
sufro.
Coincide con todas las leyes de productividad. Te tienes que sacar las cosas de la cabeza.
Sí.
Porque
sí,
no te totalmente. Vas a acordar.
Sí. Eso es una ley que es mutable ahí, forja ahí en el fuego. Porque partiendo de eso, de hecho yo muchas veces se me ocurren cosas, digo, ostras, que se me olvida tal. Y me lo pongo como tarea en asana en el móvil. Para cuando después me vaya mi bandeja de tareas en nuevas, pues a lo mejor es para alguien, pero por lo menos ya lo tengo yo ahí, lo puedo terminar de documentar en el ordenador y ya pasárselo aquí. Entonces, para mí es fundamental. Y luego las tres últimas, que por ejemplo, las 7 es exija una hora de tiempo para ocuparse de sus prioridades cada día. Aquí hay muchas aproximaciones. Muchas veces dicen que las tareas más complicadas las pongamos a primera hora del día. Se llama Eat the Frog, que se comenta, es decir, cómete la rana. En el sentido
hora.
De que cómete las tareas más complicadas. A mí suele ser más bien a media mañana o media tarde.
Cuando ya tenemos organizado el día más o menos, ¿no?
Exactamente. Sí, yo a primera no suelo cogerla. Y me pongo yo en mi mente ahí, me pierdo y me pongo a trabajar y concentrar. La verdad es que el desarrollo necesita mucha concentración y en ese sentido pues te estableces tu hora de que estás concentrado y estás trabajando, ¿no? Entonces, bueno, hay aproximaciones diferentes. Yo lo hago a media mañana, pues eso, que las concentres esa hora para poder trabajar con tareas complicadas.
Yo no puedo, pero yo casi prefiero hacerla al principio de la mañana. Lo que pasa es que también he probado las dos cosas, de comerme la rana al principio de la mañana y la rana me sale indigesta y me dura el resto del día. Y entonces ya me cabreo porque no he hecho las cosas que yo quería hacer, proyectos propios y cosas así. O también a veces me pongo con los proyectos propios a primera hora de la mañana y me lío porque ya no tengo ganas de comerme la rana y sigo. Y entonces hay que tener mucho autocontrol.
La rana pega salto, ¿no?
Claro, la rana está ahí fuera dando saltos y digo, mira, que te den por saco. Y eso es problemático también, entonces...
Yo también suelo ser más productiva media mañana, llegando ya al final de para irme para comer,
no.
Cuando tengo casi hambre.
Sí, muchas veces vas corriendo porque tienes hambre y dices, voy a terminar esto ya rápido. Que
sí, porque a primera hora no, porque suelo llegar, soy la que llega un poquito más tarde a la oficina porque vivo fuera de Granada y cuando llego pues ya tengo allí a la gente para charlar, entonces para preguntar dudas, para ver temas que nos faltan, que nos quedan pendientes, para organizar mis tareas, revisar mi correo y al final no, a principio de la mañana para mí es imposible.
Y ya las dos últimas, bueno, la octava, son todas muchas relacionadas, ¿no? Aquí siempre que, por ejemplo, aquí dice, bueno, siempre sus tareas habituales a lo largo del día, es decir, que vayas poniendo ciertas tareas importantes a lo largo del día, no las hagas todas juntas, que te pongas dos o tres al día. Es decir, las más importantes, no tareas, sino las dos o tres tareas importantes que vas a hacer en ese día, te las pongas, que te las fijes en algún momento y que a partir de ahí pues vayas mirando hacia adelante, hacia atrás, dentro de la tarea de importante puedas viendo, ¿no? Entonces vas moviéndola un poquito y viene a ser eso, o que busques el momento donde tú te concentras y donde puedes centrarte en esas tareas más complicadas, pero que siempre las vayas alternando con tareas sencillas porque te necesitas
para
menos...
Que no te explote la mente.
Claro, efectivamente. No puedes estar concentrado 3 horas, sino que a lo mejor pues, también están las técnicas Pomodoro, que son 50 minutos y después 10 minutos de descanso. Al final, que vaya un poquito, lo vaya a lo largo del día haciéndola pasando de una a otra. Y la 9, la última... Bueno, aquí esté un poco ahí, aumente su productividad con proyectos que capten su interés, ¿no?
Claro, móntate en el unicornio, es que...
Ya, sí, pero bueno, es verdad, sí, es verdad que, hombre, aquí es importante trabajar en lo que te gusta, ¿no? Y, el como dicen la frase esta, ¿no? Del día que empiezas a trabajar lo que te gusta, dejarás de trabajar, ¿no?
Sí.
Pues, evidentemente, tienes que hacer algo que te apasione y que te encante. Entonces, ahí a partir de ahí siempre va a ser muy productivo. Por lo menos te va a concentrar mucho más y va a ser más centrado, ¿no? Bueno, es una ley que evidentemente también exige en nuestra vida, ¿no? Que cambiemos un poco a lo que más nos guste y a lo que más queramos hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y ya por último, un tip que es muy interesante y que yo intento cumplirlo y que muchas veces más, incluso con amigos que hemos hecho la carrera, por ejemplo, que es algo más informal, pues yo he hecho un orden del día y he dicho, pero bueno, ¿esto qué es? Pues es que es importante para las reuniones, es muy importante, ¿no? Una serie de consejos que nos dan y que lo hacen muy productiva, efectivamente. Pues las reuniones, pues importantísimo un orden del día, es decir, qué se va a tratar, porque si lo mandas con anterioridad la gente va a saber que vamos a hablar y por lo menos se lo habrán preparado y entonces la reunión no va a ser bueno, ¿qué te parece? No, por lo menos lo tendrá preparado y ya tendrá un pensamiento de qué va a decir, ¿no? Ser muy puntuales tanto en el inicio como al final. El que inicie la reunión que la dirija, es decir, que vaya moviendo según los temas, que vaya se vaya avanzando, intentar que no sea una discusión continua. Y luego una cosa que hago yo mucho y es escribir las reuniones enteras completamente, las voy escribiendo en un blog de notas y lo comparto con quien está conmigo. Por ejemplo, si yo estoy con Sacra y con una persona más, pues lo escribo y lo comparto con ellos y al final tenemos un orden del día de lo que se ha tratado y de lo que ha escrito. Entonces es súper importante escribir todo, porque es que volvamos a lo que decíamos, ¿no? La ley esta inmutable de la productividad, no te vas a acordar de lo que se habló en la reunión. Entonces es más fácil que te apuntes todo, hasta las pequeñas cosas. Y luego, el último punto de una reunión que funciona es pasarlo a un gestor de proyectos. Yo, de muchas reuniones salen tareas de trabajo.
De tareas.
Sí, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer de esa reunión? Pues pasarla a tarea. A pasarla a un gestor de proyectos. Yo, evidentemente, recomiendo a Sana, a nosotros nos gusta mucho, y te la apuntas y luego lo delegas. Es decir, puedes alguna hacerlas tú, otra otro compañero, y entonces tú ahí vas pasando. Pero de una reunión ya sales con algo accionable. Y ahí lo tienes que totalmente desglosar en tareas que sean pequeñas, que sean posibles de hacer y que tú las vayas planificando y haciendo. Entonces, al final es una reunión que ha sido productiva, porque lo que no puedes hacer es continuamente reuniones para sacar un tema que ya se ha hablado o se ha comentado, ¿no?
Sí. Yo aquí en este punto final de pasar al gestor, muchas veces me gusta durante la misma reunión ir apuntando las tareas directamente. Me creo las subtareas en la misma tarea de reunión que tengo y luego las voy organizando.
Somos pro ya.
Sí. Bueno, pero bueno, te facilita ahí mucho y luego al final estamos hablando de productividad. Si luego lo que habéis hablado se tienen que traducir en tareas cuando son reuniones de seguimiento o de una reunión con un cliente con el que ya estás trabajando y que sabes que lo que va a hacer es supervisar cómo va todo y te va a pedir cosas y vamos a tener que terminar de hacer cosas y él también va a tener tareas y demás, lo voy apuntando directamente en el gestor.
Yo ahí, bueno, discrepo porque a veces puedes apuntar cosas que luego se puede, a lo mejor puedes apuntar una tarea que en realidad son 5 tareas.
Yo que lo hago, yo si quieres, Jesús, para aclararte un poco, yo hago un mixto como Sacra. O sea, yo lo que hago es que en mi blog de notas apunto las cosas y las cosas que sé que son tareas las apunto como para que luego sea copiar y pegar al gestor de proyecto. Tú en Asana, si pegas por cada párrafo una línea, te crea una tarea por cada línea. Entonces yo en mi blog de notas no lo hago como Sacra directamente en el gestor de proyecto, sino que en el blog de notas me apunto cada tarea y para que después sea solo copiar y pegar. Es una cosa mixta.
Claro. Yo dentro de una misma tarea lo que voy creando son las subtareas, que luego cuando termina la reunión las saco, las pongo en el proyecto, pero que sí que las voy copiando en la misma reunión y voy sacando todas las tareas también. Vale, porque vale. Sí, muchas veces he hecho me tomo nota y luego voy poniendo las tareas y al final te lleva otra vez otra hora de organización. Has estado una hora de reunión más la hora de organizar las tareas, si ya las tienes tarda mucho menos. Entonces,
sí, es muy productiva, Santi.
Y bueno, chicos, primer programa, llevamos una horita ya.
Muy bien.
Sí, pero bueno, muy bien, productividad, pero qué importante, ¿no? Qué importante es, ¿no? Después del verano, empezar a ser muy productiva.
Totalmente. Muy bien. Yo creo que con estos consejos.
Productivos de casa.
No, con estos consejos, ahora que mucha gente está volviendo de nuevo a ponernos, estamos volviendo a ponernos las pilas también después de unos días de vacaciones. Pues vamos, las que teníamos ahí sí, lo sé, pero no lo suelo hacer, pues fíjate que se mejora muchísimo la productividad y hay que tomar nota. Todos estos consejos estarán en las notas del programa, en la página ninjadelmarketing.com
.com/27
Gracias, David. Y ahí pues tendremos todas las leyes, los consejos de cómo funcionan mejor las reuniones para ser más productivos. Y bueno, pues nada más para el episodio 27. Daros las gracias a todos por escucharnos. No olvidéis que estamos en Twitter, en @ninjadelmkt, y que también podéis encontrarnos...
¡Uy, perdón!
Jesús, ya me corta. Que si no lo digo, no saben dónde encontrarnos. Que también estamos nosotros en Twitter, como @jesusyesares, @zachjairon y @davidperezmk. Que esperamos vuestros comentarios, que nos hagáis las propuestas de nombramiento de estos nuevos espacios que vamos a crear en el episodio, a ver si quitamos la mierda y que dice Jesucito.
No. Sí, tienen que llegar.
Y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos.
Venga, muchas gracias.
Venga, hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.